Vamos a hablar un poquito de lo que aconteció en los centroamericanos, que inspiró mucha gente después del suceso del huracán María. Conmigo, como siempre, el corillo de los haters, el Betology, el Raymar Vélez.
Dímelo.
Y nuestro invitado de hoy, directamente de la vaina 100x30, Deporte 100x35, Miguel Hidalgo. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Todo bien?
Todo bien. Agradecido de estar aquí. Y nada, vamos a hablar del deporte. Yo soy un hater también. y bastante que la gente lo sabe, así que venimos a hatear también.
Ok. Antes de empezar de hablar del tema principal de los centroamericanos.
Como hay muchos fanáticos aquí, vamos a hablar de este tema.
Yo tengo que hablar de este tema porque yo tengo el pecho inflado. Yo me siento como una paloma. ¿Tú me entiendes? Y yo quiero hablar de la barría que le dio los Red Sox, mis Boston Red Sox.
Nuestros
Boston Red Sox. A la chatita esa de... ¿Qué equipo es? ¿Cómo se llama ese? De Nueva York. Los Yankees.
Hay muchos equipos malos en Nueva York.
Más respeto para los Mets de Nueva York. Más respeto.
Hater. Si me quieres hater porque soy los restos, hateame. Pero no me ronques de los 27 campeonatos, que tu equipo ha sido una porquería por 10 años.
Yo quiero decir algo.
Dilo.
Usted, señor host.
Dígame.
Es fanático de Boston Celtic. ¿Verdad?
De los Red Sox, de los Celtics y de los New
England. ¿Y con qué tú fronteas con los Boston?
Papi, yo fue entreo.
Con los campeonatos, ¿verdad? De la era de los dinosaurios, cabrón.
Yo no fronteo con eso. Mira, yo solamente he visto uno nada más.
¿Y ese es el que va a ver?
Ese uno lo he visto.
Yo también quiero mencionar algo.
Menciona algo.
Beto,
¿qué pasa?
En este tema específicamente, es por 5 minutos nada más. Tú siendo fanático de los Mets.
Tú no puedes hablar.
Solamente por 5 minutos. Por 5 minutos. Me gustaría que fueran los Yankees para defenderlo.
Dame break.
Pero son 5 minutos nomás.
No voy a hablar. Hacho,
tú no puedes hablar. Tú perdiste 25 a 2, fue 20.
4.
Tuvieron que coger fanáticos para que picharan.
Qué cabrón.
Lo que quiero decir con esto.
Los papi, leal a mi equipo por lo menos.
No, pero ¿sabes qué?
Me quedo.
Por lo menos eres leal ahí. No quiero darle otro deporte porque eso lo vamos a tocar después. Pero lo que quiero decir con esto, a todos los que roncaron, ¡no! Que mi equipo está bien duro, que los Yankees este año, Bebo, no pueden con la verdadera presión.
Cabrón, no pierdan.
Eso sí, paréntesis voy a decir. No hubiesen robado por lo menos un juego si estuviese Aaron Judge. No Gary Sánchez, porque todavía hubiese bateado y todavía estuviese corriendo en el parque. Porque el tipo es bien lento. Pero sí, quería decir eso, sacármelo del pecho. Porque en verdad le dieron una barrida de 4 juegos. ¡Ah! Y el último juego, para terminar de enterrarlo como el Undertaker, se la sacaron del buche. So, mis Red Sox, nuestro Alex Cora, matando la liga. Ahora vamos para
el... Un aplauso a la mierda de ese equipo.
Un aplauso a mis Red Sox. Yo sé que es con las muelas de atrás esto, pero sí. Nada, ahora vamos para el tema principal. Tenemos nuestro amigo Miguel Hidalgo. El caballete se fue a cubrir los juegos. E inclusive tuvo entrevista antes que mucha gente, que los mismos medios. Adelante, picando adelante. Miguel, ¿cómo estuvieron esos eventos? La primera vez que los cubres. ¿Cómo te sentiste?
Bueno, era emocionante. Yo personalmente llevo ya 4 años con mi página. Y llevaba mucho tiempo esperando por los centroamericanos, porque llegara a Barranquilla. Siempre quisiera a Colombia, por razones obvias. Y qué mejor que deportes y Colombia. Era la combinación perfecta para mí. Y tenía una oportunidad grande. Sabía que no muchos medios iban a asistir. Y dije, pues esta es la oportunidad dorada para mí, para mi compañero de equipo. Y fue tremenda experiencia. Barranquilla se quedó con parte de mí. O sea, yo soy barranquillero ya. Ya yo no soy tan cagüeño y soy más barranquillero ahora.
Se nota el acento ya.
Dímelo, parcero, dímelo. Pero emocionante. Tremenda experiencia y espero que esto lleve a Tokio o a París.
Duro. Nada, lo primero que quería tocar fue que entrevistaste a Adriana Díaz. Pero, tú y yo estábamos hablando backstage y dijiste algo de problemas técnicos para los micrófonos. Porque no se supone que te tocara entrevistarla, pero se te dio la oportunidad. ¿Y cómo fue esa oportunidad? ¿Cómo te sentiste cuando te dieron la oportunidad de entrevistarla? ¿Te pusiste nervioso?
Pues mira, mano, nervios no sentí. Sí te digo que estaba como que asustadito por lo del equipo, porque decía, diadre, se va a escuchar con un micrófono que no es el mejor para el ambiente en el cual estaba. Pero no estaba asustado. Eso sí, estaba un poco impresionado viendo a una atleta como Adriana Díaz, que nada más tiene 17 años y estos son sus segundos Juegos Centroamericanos. Ya ha ido a Olimpiadas y básicamente la raqueta número uno de Puerto Rico en ese deporte. Y fue
femenino, masculino, punto y se acabó.
Eso es así.
Ella está rankeada, es como 30 y algo, ¿verdad?
Sí,
36.
En primer mundo. Exacto, en el mundial. Así que fue una tremenda experiencia, en realidad. Y Adriana, tremendo ser humano, tremenda persona. No había un no para la gente. En realidad, fue buena experiencia para mí.
Ahora aquí, ¿cómo se sentía el ambiente del Comité Olímpico cuando tú llegaste a Barranquilla? La gente estaba, ¿cómo te explico? Con euforia para participar en los eventos. Estaban nerviosos.
Había expectativa del comité en específico, pues había expectativa y estaban rochados, como se dice, porque obviamente en unos centroamericanos son los juegos más desorganizados de todo el ciclo. No, es la realidad, los panamericanos es mucho más pequeño, las olimpiadas es más pequeño todavía, o sea, el centroamericano es mucho más grande.
O sea, ¿Más grande en qué tú te refieres?
En cuestión de delegaciones, en cuestión de...
Sí, porque si no me equivoco, ahí es donde tú llevas los competidores que tú quieres ver para el ciclo panamericano y para el ciclo olímpico.
Y las marcas mínimas son menores, así que en realidad más atletas van durante la época centroamericana. Eso no significa que cualquiera puede ir, porque obviamente yo no puedo ir a unos centroamericanos a jugar o a participar. Pero sí es un poquito más abierto, o sea, es más desorganizado, hay que cubrir más cosas, hay que resolverle a más personas. Así que dentro del comité, pues sí había entusiasmo, sí había que estar pendiente a los atletas. Obviamente las villas es algo bien incómodo siempre, es un tema bien difícil de tocar, porque obviamente la comodidad de uno es la cama de uno. O sea, cuando uno va a un hotel o a otro sitio que no es su cama, pues es más incómodo. Compartirlo con 3-4 personas no es lo más sencillo del mundo. Así que de la delegación como tal, pues ellos estaban a la expectativa de qué iba a pasar. En cuestión del público, pues había muchos boricuas, demasiados boricuas, consideré que no pensé que iba a haber tanto. Y euforia. Tú sabes cómo es el puertorriqueño con sus pleneros y su pandereta. Y aquí estamos con todo, con sus pitos. O sea, yo siempre me sorprendo cuando regañan a un boricua por estar en un juego de tenis, porque está hablando. Pues lo tuve que vivir tres veces, porque me pasó en el juego de tenis de mesa, que es un sitio cerrado, gente con pitos y tocando
pandereta. Es que, ¿sabes qué? A cualquier lado que nosotros vamos, nos dejamos sentir.
Bueno, cabrón, no estábamos a nivel mundial y estábamos ahí tocando mierda, cabrón.
Con bubuceras y todo el revuelo. Te lo juro que no se quitó nadie la camisa de milagro, porque
con la bandera, el clásico pintado con la bandera. Totetón el cabrón ahí.
Pero sí había mucha alegría, había mucho entusiasmo. Yo, dentro de todo, yo soy un fanático también. O sea, soy periodista, claro, y tengo mi medio, pero soy fanático del deporte, por eso es que lo hago, si no lo hiciera. Y yo mismo estaba en una emoción y constantemente feliz. La gente de Colombia, muy buena gente. En realidad fue mucha euforia. Había mucha euforia en la calle, en las canchas, en los restaurantes, en las discotecas, donde tú fueras había euforia.
Acho, nítido. En Bayway vi un video de unos puertorriqueños que se quedaron con la calle entera, con los pleneros. Y todo el mundo tirándole fotos. Y los gringos, oh my God, oh my God. Y todo el mundo tirándole fotos. Para que vea que la energía que tiene el puertorriqueño, a pesar de lo que nos pase, lo que sea, siempre está activado, como dicen en la calle. Nada, lo que te iba a preguntar también era, estaba leyendo que las expectativas para este ciclo de los centroamericanos y del Caribe eran 100 medallas, pero ocurrió María, todo es revolú, y se bajaron las expectativas de 90 a 85 medallas. Ganamos 87, güey, gente. De esas medallas, ¿cuál fue la más que te sorprendió que nosotros nos lleváramos? Por lo menos en oro, plata.
¿Sorpresa de que no me esperaba que ocurriera o sorpresa de... O sea, ¿en qué sentido? Porque hubo, por ejemplo, Charles Merrill, que es de lucha olímpica, que entró de sustituto de Jaime Espinal por la lastimadura que tuvo al final, que ganó
bronce. En la ingle fue, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí, eso es así. Y ganó bronce. Eso para mí fue extremadamente
inesperado. Por eso mismo, cualquier tipo de medalla, como que...
Pues esa fue una, porque sin mucho tiempo de preparación... Obviamente esta delegación no tuvo el mejor tiempo de preparación tampoco, ni las mejores facilidades para entrenar, pero ese que fue último minuto sustituyendo a Jaime Espinal, que es un medallista de plata olímpico, fue una de las impresionantes para mí. Yo siempre me llevaré la de Adriana, y no es que fuera
sorprendente. ¿Cuál de todas?
La de individual. Y no es porque fuera sorprendente, porque se esperaba que ella fuera la favorita, sino... Yo nunca había visto un atleta superar el cansancio físico y mental como Adriana Díaz lo hizo.
Tuvo un ciclo bien lleno completo. Jugó mixtos, que es mixto de hombre y mujer. Uh-huh. Jugó con su hermana, jugó sencillo y no me recuerdo el último.
Y el equipo, que era
exacto. El equipo, exacto.
Pero no solo eso, ella viene de una temporada de India donde fue campeona. Llegó aquí a...
Matando la liga.
O sea... Y tú veías el cansancio, o sea, yo vi a Adriana el día de la semifinal, que era contra la mexicana, que le ganó en Veracruz. Y yo decía, Adriana está cansadísima, no tiene semblante, está...
En autopilot.
O sea, está bregando con lo que puede. Y yo decía, y se lo dije al papá, está fuerte, porque la nena se ve cansada. Y son 17 años que, aunque sí tiene mucha energía, pero el cuerpo tiene un límite.
Claro.
Seguro.
Y se llevó ese juego. Como en realidad el día de hoy lo he visto, lo he analizado, veo las fotos y todavía no sé cómo.
Eso fue una tremenda final.
Y
se notó el cansancio también en esa final, ganando 3-0 y de momento como que se le pegaron. Ese último set, el sexto set, ¿verdad?
Sí, el sexto set.
Brutal. Y la colombiana tampoco se quitó. La colombiana también le dio.
La mexicana fue la semifinal, que fue la que me sorprendió. Y después la final fue con la colombiana. Pero ya para el juego de Colombia ya tenía más semblante.
Y tiene la euforia de la gente, ¿me entiendes? Como que esa colombiana estaba Adriana compitiendo con la colombiana en la mesa y con la fanaticada, ¿me entiendes? De que eso es, y realmente ella dio el palo. Y es más, yo creo que cuando ella ganó ese campeonato se tiró el piso.
Fue a abrazar al papá, fue la reacción inmediata. En el juego semifinal se tiró el piso, pero era el cansancio. Pero el juego final fue un embrace entre la hermana, la familia, porque todo es familiar, todos ellos son familia, todos están relacionados de alguna manera u otra, o sea, que esté el lazo sanguíneo de familia. Y te lo juro que hay tres momentos deportivos que yo jamás olvidaré. El flu game de Jordan.
¡Duro! Espérate, estás en Brown Break. ¿Escuchaste eso, Beto? El flu game de Jordan.
El juego de Kurt Schilling que estaba sangrando por el tobillo.
Para pelo.
Y este está ahí tres.
Top 3. Sí. Tú sabes, uno de los que a mí nunca se me va a olvidar tampoco, y fue un ciclo olímpico, el de Estados Unidos con Carlitos Arroyo, porque ese juego fue, si no me equivoco, en la madrugada, y la gente se enteró por la tarde. Y tú escuchabas los gritos de la gente por la tarde en las casas gritando cuando le ganamos a Estados Unidos. Y cuando Carlitos Arroyo se saca esa camisa y le hace yo no sé a quién carajo, mira, baby, Puerto Rico, respeta los rangos. Eso fue para pelo. Como que si yo tuviese tres momentos top 3, sería ese, el comeback game
de Boston y Yankee,
eso a mí tampoco sí, se me va a olvidar.
Con el Grand Slam de Damon en la...
¿Qué?
Con el Grand Slam de Damon...
No, ese fue el juego 7, pero yo digo el juego 5, que David Ortiz la sacó. Dio el jonrón para ganar ese juego. Uh-huh. Eso a mí nunca se me olvidó. Mira, me paro hasta los pelitos. Me recuerdo dónde estaba con mi papá viendo el juego. Y la medalla de oro de Mónica Puy. Hablando claro, yo estaba con mi mamá, estaba con mi papá. Mi papá no ve tenis. Mi papá lo que ve fútbol americano, pelota y baloncesto. Y ese día él se sentó a ver el juego de tenis. Y mi papá me decía, para mí es un placer por primera vez ver un puertorriqueño ganarse una medalla de oro. Que eso a mí nunca se me va a olvidar. Adelante. Beto, tú tienes un top 3 como tal memorable.
Estoy pensando, bueno, no es que haya visto, pero... No sé, uno ve documentales y jodienda. El juego de Isaiah Thomas con el tobillo.
Ajá, el Detroit Pistons.
Cabrón, para mí eso fue impresionante. Loco, ese tipo tenía el pie partido.
Sí, va.
Y siguió jugando. Ahora estoy tratando de recordar algunos de fútbol. Hacho, cabrón. Es que hay un montón de gente que juega lastimada, cabrón.
Pero yo creo que
en los mejores momentos que te necesita el equipo y siguen con un calambre, hijo de puta, y siguen jugando, cabrón. En verdad, para mí ser atleta
de alto rendimiento es fuerte. Está brutal. Pero, Beto, hay gente que no juega con calambre. Más nada te voy a decir.
cuando tú pesas 250 libras de fibra, pues, me dices.
Mira, Miguel,
by the way, el 3 y 1 de Cleveland para mí estuvo cabrón.
Estuvo bueno. Es la primera vez que va a ser la historia del baloncesto.
Eso estuvo bueno.
¿Cuántos días? Poniendo los centroamericanos, ¿cuántos días estuviste allá en...?
11 días.
11 días. Y... ¿cuánta gente llegaste? O sea, ¿cuál fue la entrevista que más te impactó? ¿Cómo qué persona? ¿Qué atleta? ¿No tienes el puertorriqueño también?
No, claro, claro. ¿Ya
la entrevistaste también de otros países?
Mano, te diría que la más que me impactó fue con Adriana, pero fue con Adriana la hermana y el papá, porque el día antes Adriana y Melanie habían competido en contra por la medalla de oro en tenis mixto. Y yo había visto el before, que era como que una hija mía va a ganar pero una hija mía va a perder, y eso es bien chocante como padre y como persona. Los mismos boricuas no se lo podían disfrutar porque no había quien aplaudirle, porque los dos son boricuas y quieren la medalla para los dos. Y después, el día después, ellos ganar esa medalla juntas y que el papá estuviese coachando, y fue bien impactante porque la emoción era real. Y Adriana, si no me equivoco, se fue el día que ella lloró porque dijo que estar con la hermana era importante, si no me equivoco. Obviamente en estos juegos todo pasa tan rápido que uno confunde los días. Pero te diré que fue esa fue la más impactante.
Bueno, yo tengo que decir algo a Adriana. Yo vi casi todos los juegos de ella allá. Y en el televisor, tú puedes ver lo intensa que ella es jugando.
Sí.
Y lo fácil, a veces como que lo fácil que se le hace. Yo nunca he jugado ping pong.
Tenis de mesa, no digas ping pong.
Ni por la de él.
No, o sea, he jugado así.
Me encanta.
Pero, ven, definitivamente no es mi deporte. Y esa mujer como que lo hace ver tan fácil, pero... La mentalidad de ella, yo me acuerdo como que, por ejemplo, o sea, es que ya la gente dice como que el piso está mojado, secado. Se acaba un set, ella hace que se yo perdió que en un set. Ella va rápido, como que, o sea, ella tiene pone la cara de como que, espera, limpia aquí, esto está mal, uh-huh. Yo lo quiero todo perfecto. Ella cada vez que hace un punto, toca la mesa.
Uh-huh. Sí,
o sea,
sí,
ella está
ritual.
Como que ella está en su ambiente y el Mamba Mentality de Kobe,
ella tiene un Mamba Mentality.
Ella tiene como que las facciones de ella.
Cambian.
Tú notas cuando ella está como que frustrada, cuando está molesta, cuando en verdad como que está ganando. Como que a mí, por lo menos, me impactó mucho el hecho de que ella esté como que pendiente hasta el piso, como que pum, sácate aquí, esto está como que brutal. Y como que
es que ella, loco, se nota, hasta el semblante le cambia. Ella se transforma en otra cosa. Pero eso pasa mucho con los atletas de alto rendimiento.
Sí, sí.
Cuando la gente, como te explico, cuando los atletas de alto rendimiento, así como ella, como de otro deporte, como Mónica Puy, o como los jugadores de béisbol o de softball.
Están concentrados, bien cabrón.
Yo me recuerdo cuando yo jugaba, mano. Yo tenía mi ritual. Por la mañana yo tengo que ir al baño. Yo no puedo irme de mi casa si no voy para el baño. Me tengo que comer dos huevos fritos, dos pancakes, dos tostadas. Ese era mi ritual. Llegaba al parque, me sentaba, estaba 15 minutos sentado, literalmente 15 a 10 minutos sentado. Me ponía mis cosas. Y me vestía de arriba hacia abajo. Sin ejemplo, si yo me tenía que poner pantalón, era lo último que me ponía. Luego, dicen que los peloteros son los más supersticiosos.
Bien cabrón, bien cabrón.
Yo me tenía que poner el tape primero, después la camisa, después el pantalón, después las medias.
No, y cuando van al plate a batear, que tocan la tierra con el bate, qué sé yo qué hostia.
Yo tengo que darle tres veces al home plate y hacer como un samurai así.
A mí me gusta ver a los atletas en ese... Pues ese...
En ese zone.
En esa zona, exacto.
Y bueno, amigo, o sea, esto es un torneo, la verdad, esto es un torneo que ya, o sea, se esperaba que ya se llevara esas medallas. Sí, ella sí, está, sí. Ella está mucho más rankeada que cualquier persona de Centroamérica. Y con todo eso, tú ves la intensidad ya de como que... Y como quiera ves, como dijo... Sí. Como dijo Miguel, como que contra México tuviste lo difícil que hacer eso, que, o sea, cansada. Que tú esperas que ella arrasara, nada que ver. Se le hizo un poquito complicado y después la final, que estaba cómoda y después se le pegó la colombiana. Uh-huh. Y terminó ganándola, pero que contigo eso, como que tú esperando como que esas medallas, ella como quiera está en esa mentalidad de como que, güey, no puedo comer mierda.
Ahora, la pregunta que le hago a todo el mundo. Además de ese momento, ¿qué otro momento memorable tuvieron de esos Juegos Centroamericanos? Yo voy a dar un ejemplo, yo tengo uno. El equipo de softball femenino ganar esa medalla de oro. Esas mujeres estaban eufóricas. Fue un juegazo,
yo estuve allí.
Fue un juegazo. ¿Cómo estuvo ese juego, Miguel?
No, mano, para pelo. Yo no soy el más entusiasta del béisbol ni el softball para verlo, pero eso fue un juegazo.
Y muchas de estas jugadoras es la primera vez que participan, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, muchas son universitarias, son recién graduadas de universidad.
Que quiero decir algo, el Copolo hizo un buen trabajo escouteando a estas muchachas para representar a Puerto Rico. Que para mí eso fue eufórico. Y el otro momento memorable, voy a hablar de mi deporte, fue el equipo de pelota. Que hubieron muchas críticas para Eagle, de muchos jugadores que dejó en Puerto Rico, de muchos jugadores que cogió. Y ese equipo lució brutal, brutal, brutal. Miguel, además de lo que yo hablé, de lo que hablamos de Adriana, ¿qué otro momento memorable tú tienes de los centroamericanos?
Taekwondo. Irónicamente, taekwondo, que es un deporte que no es de los más practicados en Puerto Rico. Ver a Crystal Weeks ganar esa medalla de oro sobre la cubana. La cubana azorada buscando cómo conectar para empatar el combate. Brutal, brutal. Mónica, ese primer juego, también fue una excelente experiencia. Baloncesto femenino. Mano, el baloncesto femenino fue para mí brutal, pero fue del lado colombiano. Porque yo estaba en la semifinal, que Colombia le ganó a Puerto Rico. Esa cancha, mano, yo he sentido esa energía muy pocas veces. Creo que en las ventanas estas que ocurrieron recientemente que le ganamos a México, yo no sentía un ambiente así. O sea, todo el mundo unido, todo el mundo gritando. O sea, era un home court advantage que yo jugué básquet por 20 años. Yo nunca había visto o sentido algo de ese tipo de euforia de un público apoyando un equipo. Por eso fue que le ganaron a Cuba. O sea, fue un upset en semifinal y un upset en final. Colombia ganó oro en baloncesto femenino por la fanaticada.
Acho, y es lo que yo estoy diciendo con Adriana, que estaba compitiendo contra la competidora de Colombia y la fanática.
Uh-huh. Claro, claro. Por eso es que cuando dijeron el Mamba Mentality, yo creo que ahora mismo no hay atleta con fortaleza mental más grande que Adriana.
¿Esa es la mejor atleta que ahora mismo nosotros tenemos en Puerto Rico?
Uf, individual.
Individual.
Está entre Mónica y ella.
No.
Mónica para ti.
Pero tú sabes que yo creo que Mónica, cuando se pone la camisa de Puerto Rico, se transforma en otra tenista. Yo no sé qué ella tiene con la camisa de Puerto Rico, que se transforma en otra tenista. Y lo que hace en el circuito de tenis a cuando juega con Puerto Rico, son dos Mónicas diferentes, mano. Son dos Mónicas diferentes. Hay mujeres que compiten, contra ella en el circuito y ella no le gana, y compiten con ella en el ciclo olímpico, en los Panamericanos del Centro, y le da pela. Ella se transforma, ella es otra.
Pues yo creo que está entre Adriana y Beverly, mano.
Beverly Ramos, sí. Ella fue la que se desplomó.
Sí, la que se desplomó.
Wow, esa foto de ella desplomada.
No, mano, esa carrera fue...
Fue como que... Yo creo que esa es la foto. Hay dos fotos. Esa y la de los cuatro dedos cuando a Adriana le están poniendo la medalla.
¿Y en qué página la viste?
En la tuya, papi. En Deporte 100x35, dale like antes de que se me olvide.
Crédito al fotógrafo Leonín Sotelo de Red Vision Art, que tiró un manjar de fotos allá.
Un shooting. Esas dos fotos, la de Beverly Ramos y la de Adriana Díaz, wow, para pelo.
La gente no entiende lo de Beverly, o sea, obviamente entienden que se desmayó y que estaba en 10.000 metros y que eso no está fácil, pero en Colombia hace calor. O sea, en Colombia hace calor, pero no es como en Puerto Rico que tú dices, diable, tengo calor, tengo que estar en mi sala sin camisa. No, no, no. En Colombia no sopla el aire. O sea, que a las 8 de la noche hay un calor de 87 grados.
Que tú quieras janguear en calzoncillo. No,
yo jangueé en maones dos días, pero, o sea...
Volverte profesional, la mano.
Días que sabía que iba a entrevistar, literal. Pero, o sea, la gente tiene que entender que correr 10.000 metros con 87 grados de noche, o sea, es un maltrato al cuerpo. Maltrato al cuerpo, o sea... En realidad, a mí me sorprende que no se desplomó antes, porque es que el calor, o la calor, como quieran decirle, dependiendo cuán...
Dependiendo del área.
Cuán liberal sea, pastelillos y empanadillas, o sea... Pero, o sea, era intenso. O sea, yo simplemente caminando, y yo volví con... Yo peso 110 libras y cuidado, yo volví con 10 libras menos. O sea, imagínate ella que...
Es lo que si yo voy para allá no tengo que pagar un doctor colombiano. Llego flaquito.
Camina y janguea. Camina y janguea y vuelve.
No, pero esa foto de Beverly Ramos, wow. Nada.
Yo tengo, hay dos atletas que hay que hablar rapidito. Yado Arroyo y Cristian Romano. De natación.
Yado Arroyo.
Ese fue el muchacho que...
Arroyo se llevó una de oro y una de plata. Uh-huh. Y Romano se llevó dos de oro y una de bronce.
Natación. Uno de ellos fue el muchacho que iba a ir a entrar al circuito del Comité Olímpico de Estados Unidos. Él dijo, no, voy a representar a Puerto Rico. Y los coaches dejaron Yo estaba escuchando eso. No sé dónde... Pichéme, lo estaba escuchando la mona en la garata. Mira, pues...
El que dice que no diga nombre.
Pichéme, lo estaba escuchando. La mona estaba en el carro del trabajo, lo estaba escuchando. Nada. Ahora,
¿Llegaste a entrevistarla a ellos?
No, porque en realidad nada estaba cerca de distancia, todo era media hora de distancia. Era bien difícil moverse. Si alguna vez usted ha temido por su vida, usted se ha montado un taxi en Colombia.
En Sudamérica.
Hay tres momentos cuales yo he sentido miedo en esta vida. O sea, yo soy un miedo sobre, yo he sentido miedo de realidad en tres ocasiones. Cuando mi madre me quita por mi nombre completo, como le pasa a todos nosotros. Temí cuando tiraron a Ricky Banderas del segundo piso. Cuando tiraron a Slash Venom del segundo piso en Bayamón.
En la Bebincester
en Bayamón. Yeah, y cuando me monté, cada vez que me montaba en un taxi.
En Colombia.
O sea, wow.
Tres padres nuestros y vamos a montarnos.
Sí. O sea, persona que no cree en Dios y se monta en un taxi, te va a creer en Dios. O sea, es fuerte. Pero. Sí, nada quedaba cerca, así que en realidad ir no era muy accesible ir a muchas cosas. O sea, por ejemplo, donde yo me estaba quedando a la cancha de baloncesto, que fui dos ocasiones, tres, era 45 minutos.
¡Anda pa'l carajo!
O sea, el estadio donde fue la inauguración, que fui a ver a Shakira, una hora.
Espérate, Shakira tocó es que yo no vi los
de... El opening, sí.
¡Qué durísimo! Yo no vi los
de este... Claro, ya está allí.
Yo lo sé, ella es de Barranquilla, güey, yo creo que...
Y el que Rentería también estaba allí metido.
No, ese es el... Él y...
¿Estaba Piqué allí con Shakira?
No estaba. Yo no lo vi.
¿Y Nicky Jam estaba por ahí también?
Él es casi colombiano. Pero sus discos e imitaciones sí, eso sí estaba.
Eso es lo único que escuchaba, Nicky Jam.
Nicky Jam, J Balvin, Zion y Lennox. No escuché
Maluma. Maluma, la diva, la otra.
Ellos están abochornados de Maluma, yo creo. Pero Zion y Lennox, J Balvin, Nicky Jam, Ñejo.
Ñejo tiene un par de negocios por allá bien duro.
Y dependiendo del día,
¿qué serán los negocios?
De barbería, no tiene barbería. tiene barbería, creo que tiene un restaurante.
¿Puedo llamarle baloncesto?
De que era yo voy a tocar el tema ese ahora.
Es fanático.
¿De que de baloncesto?
Sí, baloncesto general, masculino.
Masculino, mira. No, iba a tocar este tema ahora. Porque el último evento que fue baloncesto, los 12 magníficos se llevaron el oro. No solo eso. ¿Qué? Fue el último evento.
No solo eso.
Se practicó por primera vez el 3x3 olímpico en los centroamericanos, ¿verdad? Fue la primera, si no me equivoco.
Correcto.
Y dos jugadores del 3x3 se fueron con los 12 magníficos, ya que dos jugadores no pudieron llegar a Barranquilla. Y se llevaron el oro ahí también. Y es la primera vez que dos jugadores de baloncesto, ¿viste? También es la primera vez que se forma el 3x3, se llevan el oro. Uh-huh. Ese equipo a mí me gustó porque nunca se quitó. El juego de República Dominicana, David Huerta, en esos últimos segundos, metiendo esa huira. Para pelo. Para pelo. Quiero tocar esto del baloncesto. ¿Cómo nos vemos para el ciclo olímpico, panamericano y el mundial?
Yo voy a hatear con ese equipo porque soy fanático
y del mundial.
Ganamos el oro. Obviamente, super cool. Pero después del primer juego contra Colombia, cabrón, contra Colombia, que Colombia nunca jugó básquet en su vida, que ganamos como por 4 puntos, 5 puntos, cabrón. Después de ese primer juego, yo no vi ningún juego más hasta el juego contra República Dominicana. Puerto Rico le ganó a Colombia 60, fue como que 64 de 60, algo así. Se fueron como de 25-3 de 3. Como que Puerto Rico...
Y tenía una ventaja que, si no me equivoco, de 15 puntos en un tiempo, 15 o 10 puntos. Tuvieron una ventaja que República Dominicana los alcanzó.
En Puerto Rico siempre hemos sido buenos en baloncesto. El problema es un problema de desarrollo, en verdad. Pero en este torneo, ganaron el oro, Chilling, pero como que yo no los vi dominantes. Yo no sé si tú los viste dominantes. El único juego dominante que yo vi de ellos fue la final.
No. Yo tengo mi perspectiva con este oro, que en realidad no era necesario. No era necesario. Detuvieron la temporada de BCN para llevárselo. En realidad es un torneo de baja calidad que podían llevarse muchachitos.
¿El sub-17 se lo pueden llevar?
No, bueno. O sea, para que aprendan, ¿no? O sea, yo considero que sacrificaron exposición para los muchachos por la medalla. Y eso, pues, o sea, claro, hay que responder. Pero, no sé. Este equipo, pues, sí es muy bueno, muy fajón. Gary Brown, Jorge Bryan, Ramón Clemente. O sea, perfecto. Pero...
¿Y Glauber, tú crees que se debería quedar?
¿Cuál de los dos, Gilberto?
El del 3x3. Creo que
Gilberto. ¿Que se debe quedar dónde?
En el ciclo del Comité Olímpico de la
Claro, Selección. Claro. Necesitas un tipo que tenga corazón. Y Gilberto tiene corazón por dos.
6'7, Miguel, 6'7.
6'7, 6'8, Marta Sau.
Él juega normalmente bajo el fútbol y centro.
Y
está bajito.
Irónicamente debería jugar un 3, que es lo que jugaba en Caguas cuando se estaba desarrollando, pero...
¿En qué?
Pero aquí tú eres alto, juega centro.
¿En qué tú estás en desacuerdo? ¿Con que no se llevaron más chamas como que para desarrollarlo? O...
Claro, hay que darle la oportunidad cuando van a aprender, cuando cumplan 24 años.
Pero por eso fue que mencioné que es un problema de desarrollo de Puerto Rico, es brutal. Y además de que pararon el torneo, loco, súper mala organización. Paraste el BCN, loco, por llevarte a estos jugadores.
Y muchos jugadores dijeron que no, el mismo Vasallo a lo último dijo, no, yo no voy a ir porque tenía una lesión. Y estoy poniéndolo entre comillas, no estoy de esto, pero no sé si tiene una lesión o no. Pero él dijo que tiene una lesión y no podía ir. Por eso fue que cogieron de refuerzo a Glauber y el otro muchacho que siempre
Ángel se llama Matías.
Ah, exacto. Pero lucieron bien.
Es que con todo eso, mira, con todo eso que te llevaste jugadores así profesionales y no para desarrollarlo, contra Colombia casi pierde el primer juego. ¿Me entiendes?
¿Tú piensas que es que yo no sé cómo se ha organizado ese comité olímpico como tal del equipo nacional?
Sí, pero no todo es el comité olímpico. Cada
no el comité, sino el comité de su federación.
O sea, el comité olímpico
lo que quería decirle a la federación de baloncesto. Mm. Porque hay jugadores. Y un ejemplo, creo que hace 3 años o 4 años atrás, el sub-17 lució bien también. Mm. ¿Dónde están esos jugadores?
¿Han sido bolí?
Sí, pero ¿dónde están que no le diste seguimiento? ¿Dónde está? ¿Me entiendes? Porque ahora mismo lucieron bien. El sub-17 de ahora, este año, lució bien.
Y el sub-16 también.
Y el sub-16 también. ¿Y dónde están? ¿Vas a dejar los que se han sido y se desaparezcan? ¿O vas a darle seguimiento a estos jugadores? Si el chamaquito necesita algo, que puedan acudir a él, ¿me entiendes? Ese es el punto que ha pasado con el Comité Olímpico, con la Federación de Baloncesto. Y oye, No estoy criticando el labor que hicieron alrededor, sino la forma que se está organizando para hacer los equipos. Entonces, crean polémica. Si este jugador a mí no me gusta, no lo voy a invitar. ¿Me entiendes? Eso es lo que está pasando en esa federación. La federación de béisbol ya le pasó por el... ¿Viste? Aunque Puerto Rico siempre ha sido un país de béisbol, pero esa federación está en la milla larga. Y era una federación que estuvo un montón de tiempo decaído, pero son por otros 20 pesos, el draft y un montón de cosas que nos afectó. Pero ahora esa federación está sólida.
de este equipo, ¿qué tú has visto, qué ustedes han visto que está bueno para el futuro del equipo? De este específicamente.
De este que está ahora mismo.
Puede ser jugadores, coaching.
Bueno, Edicaciones, excelente dirigente, excelente estratega, o sea, estrategia premier. Jugadores del futuro, pues, o sea, KJ Santos, que va para Missouri ahora, es un prospectazo. Los mismos que participaron, Anthony, ¿cómo que se llama este muchacho? Que estudia en San Bonaventure. Me acuerdo el nombre ahora, son muchos nombres en mi mente. Jermaine Miranda, que está en esa Liga de México que está con la NBA. André Curbelo, que es un excelente point guard, probablemente el próximo gran point guard de Puerto Rico.
Jan Clavel. Es que no quiero mencionar como Cabuel, o sea, no quiero mencionar los veteranos, estoy mencionando más como.
No, porque
Cabuel,
en realidad, ¿cuánto más le quedan? O sea, ellos ya están en una etapa que tienen 30, 31 años. Jorge tiene 27, 28 años, obviamente tiene mucho que ofrecer, y más en su posición, un hombre grande, no requiere de mucha habilidad atlética para poder hacer lo que él hace. Se espera que esté mucho tiempo. Philip Wheeler, que es uno de los jugadores, George Condit, que va para Iowa State, que mide 6'11", o sea, hay talento, no, pero hay que darle break a que aprendan, a que choquen. Y es parte de, pero hay futuro, por lo menos para lucir.
Y el corazón que tiene ese equipo. Eso, aunque tú dices que
en la final lo demostraron, pero es que los otros juegos, no sé, como que yo no lo vi.
Es que yo creo que fue, no, hice el equipo y traje estos jugadores, vamos a jugar. Entonces, yo creo que fue la transición y le tomó tiempo adaptarse a eso, pero yo creo que para un ciclo de Panamericano,
yo pienso que
para unos mundiales se van a preparar mejor.
Se les hizo más difícil de lo que hubiéramos esperado.
Pero no practicaron, o sea, no tuvieron la oportunidad de practicar, exacto. Llegaron allí, practicaron el mismo, o sea, el día después de haber llegado para jugar, y en realidad la química en baloncesto es, aunque tú te conozcas de 10, sí, 15 años, la química, si tú llevas mucho tiempo sin jugar juntos, vas a necesitar un poquito de tiempo de aclimatación. Así que el equipo dio el todo por el todo y ganó en buena lid y con fajones. Y no se le puede cuestionar, se puede cuestionar cualquier otra cosa, pero no el corazón de estos muchachos.
Por eso digo que yo creo que para unos panamericanos y para una mundial se pueden preparar mejor. Oye, yo no tengo el ceiling tan alto para ese equipo en las mundiales, pero por lo menos vamos a cruzar. Yo quiero cruzar, eso es lo que yo quiero hacer, yo quiero cruzar, llegar a cruces. Es difícil, yo lo sé, pero una meta que podemos alcanzar a corto plazo. Oye, la potencia más grande ahora mismo del baloncesto es el USA. Y yo creo que de aquí al 2,240,000, dijo un disparate, no le van a ganar. Es que es la verdad, no le van a ganar. Al menos que venga un equipo así de la nada, en Lovania, que tú nunca has visto los jugadores, y son unos matadores. ¿Me entiendes?
Te creas, Lovania.
Pero, como país. ¿Qué?
No te creas, Lovania, tú.
Sí, yo sé. Pero por eso, pero tienes jugadores que tú nunca has visto. Yo creo que Luka Doncic es de Lovania, por eso. Nadie sabía de Luka Doncic hasta que entró el draft. Los que son conocedores del baloncesto de verdad,
bueno, cabrón,
pues llevan trazándolo.
Real Madrid, cabrón.
Oye, pero no es una mierda liga.
Cabrón, fue campeón en Euroliga.
Por eso. MVP. Por eso digo.
Bueno, el que ve básquet
sabe, pero el que ve básquet para discutir si LeBron es mejor que los Golden State Warriors, que los Golden State Warriors es mejor, pues no sabe quién es el chamaquito, ¿me entiendes? Lo que quiero decir con esto, que no debemos esperar la grandeza de nuestros jugadores, de nuestros atletas, pero hay que ser realistas de vez en cuando. Y ese equipo de Puerto Rico, a nivel mundial, se ha quedado mucho atrás.
Loco, es que es lo que dice Raimar, tiene que ser...
Es desde los 5 años.
Aquí alguien mide 6 pies...
A los 6 años, centro, eres centro.
Y no sabe driviar. Es como que, cabrón, porque así es Little Lab, así son estas liguitas, pero ni modo.
So, ¿cómo nos vemos en cuestión overall del comité para los panamericanos y para los centroamericanos?
Bueno, obviamente la delegación va a ser menor para los panamericanos y obviamente para olimpiadas. Las marcas mínimas son más estrictas, se exige más. Obviamente pues sí hay deportes que tú sabes que van a ir. Adriana, tú sabes que va a estar en ambas. Mónica probablemente esté en ambas. En atletismo probablemente los 800 metros, con Wendy Vázquez, Ryan Sánchez. Si meten a Andrés Arroyo también, Yasmín Camacho, que no fue a los centroamericanos, Franklin Gómez, que por un resbalón, porque ya fue por un resbalón, no ganó oro. O sea, los que se esperan van a ir.
¿Y ese equipo del 3x3 va a entrar, tú crees?
Debería, o sea, Puerto Rico dentro de todo, Puerto Rico es un país guerrillero. Es lo que le gusta, el 3x3, la cocina, la guerrilla.
Siempre estamos viendo el 3x3.
Bueno, yo creo que nosotros ganamos, yo creo que el primer evento
del 3x3,
el primer mundial de 3x3 lo ganó Puerto Rico.
Eso sí, con Jonathan García.
Que murió.
Jonathan García, con Corky, que en paz descanse.
Con Corky, exacto.
Ese equipo estaba duro, ese equipo ahora mismo se ha almorzado toda esta gente. Pero sí, en 3x3, claro, con Puerto Rico hay que contar. Y nada, las proyecciones seguirán dependiendo obviamente de la preparación, cuántos se queden, cuántos se vayan. En el caso de Beverly, yo no espero que haga 3 eventos otra vez como hizo en los centroamericanos. O sea, que depende del enfoque de cada cual. Boxeo, se puede esperar que alguien vaya.
Siempre.
Taekwondo, o sea, todo lo que sea deporte de contacto va a ir, por lo menos un boricua.
El boricua le gusta el boxeo y el baloncesto y la pelota. Uh-huh. El contacto físico.
Exacto, así que las proyecciones son buenas. O sea, esta delegación en realidad no se le puede criticar porque sin preparación después de María, con fondos limitados. Todo en su contra, en realidad todo en su contra y tuvieron más medallas que en Veracruz. O sea, es impresionante y por eso es que la gente debe darse cuenta que no estuvo fácil. No estuvo fácil para ninguno. Ni para la misma Adriana, ni para la misma Mónica. O sea, no estuvo fácil para nadie. Y pudieron haber sido más medallas si Curson no se retira, si Yasmin Camacho llega a ir, si Espinal no se lastima. Aunque, total, la medalla de Espinal se ganó igual. En realidad el futuro se ve bien. El futuro se ve bien, muy alentador y...
Y son atletas bien jóvenes, pues yo me di cuenta, muchos de los ganadores...
Sí, muchos eran novatos.
Un aplauso al comité, un aplauso a esa delegación boricua. Un aplauso. Nada, con eso vamos a terminar hoy el episodio de hoy de los haters. Miguel, ¿quieres pautar algo? ¿Próximo evento?
Nada, apoyen Centro Básquet Femenino que va a ser en Manatí. Ese es el próximo. Y obviamente yo sé que no, el baloncesto masculino es el que rige, el que siempre va a pauta, pero las muchachas son mundialistas. Van para Tenerife, España después de eso. Vayan para Centro Americano, o sea, para Centro Básquet. Obviamente sigan mi página, Deporte 100x35, Facebook, Instagram, Twitter, SoundCloud. Tenemos nuestro podcast también, lo sabes.
Pautalo.
Red Vision Art, para los que quieran fotos. Obviamente mi fotógrafo, Leonil. También para fotos, si vieron las fotos de los centroamericanos, yo se pueden imaginar qué puedo hacer con algo estático. Para bodas, divorcio, manutención, todo lo que sea foto. Promos, cover de discos, para rotular los carros, lo que sea. Ese es el fotógrafo para usted. Y gracias por la invitación. Estoy pompeado aquí.
Para que vean que de vez en cuando nosotros nos ponemos serios, gente. Y cogemos las cosas en serio. Mikey, llegaste un poquito tarde al pod. Pero, ¿tienes algo que decir al final?
Ganamos oro en tiro.
Y con eso, estos fueron los haters, como tú, como yo, como todos nosotros. ¡Gracias!